En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en la antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? Muy buenas noches. 11:30, 10:30 en Canarias, 10:30 en Gran Canaria, 10:30 de la noche en Arucas, desde donde hoy estamos haciendo este partidazo de la cadena COPE, en el nuevo Teatro Viejo, que es una cosa que me encanta, nuevo Teatro Viejo, y con mucha gente y con muchos amigos, con muchas camisetas amarillas y con muchas ganas de hacer una gran noche de radio. Van a presenciar en directo lo que esperemos sea una gran noche de radio, porque además ha venido nuestro jefe de deportes, que viene muy pocas veces, que es Suancar, que es canario. Hola, Suancar, ¿qué tal?
Buenas noches.
Muy buenas. Que cuenta los partidos de la Unión Deportiva Las Palmas, y porque hemos traído pues lo que había en la redación. O sea, está Joseba Larrañaga. Hola, Joseba.
Hola, ¿qué tal, Juanma?
Muy buenas. Mónica Marchante. Hola, Mónica.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Elías Israel.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, ha venido hasta Fouto. Hola, Fouto.
Buenas noches a todos.
Muy bien, Fouto.
Un canario más.
Fouti.
Yo soy un canario más.
Fouti, que hace mucha vida en Canarias, Fouto.
Mucha. Venir a Canarias es como coger el metro para mí.
Sí.
Cada 15 días estoy aquí.
Y vale. Vendrás a hacer el Mundial 2030, porque habrá que traer el Mundial.
Evidentemente, porque hay una sede fija, que es Las Palmas de Gran Canaria.
Muy bien, perfecto. Bueno, pues aquí estamos. Nos encanta salir a hacer la radio a la calle. Hombre, estamos en un teatro, no estamos en la calle, pero vamos, que nos encanta ver en primera persona a la gente que nos escucha cada noche y que nos muestra tanto cariño, que nos da tantos palos también muchas veces. Porque claro, algunos de los que estáis aquí seguro que nos habéis puesto a parir de vez en cuando. O sea, mandáis mensajes ahí, ¡qué madridistas, qué pena dais, tal, lo el otro!
Merecidamente.
Vendidos a Tebas, a Florentino, a Rubiales. Estamos vendidos a todo el mundo, a Tebas, a Rubiales, a Florentino, a Laporta, a todo el mundo.
A Pedro Rocha.
A Pedro Rocha, el presidente de la ex.
Expresidente de la gestora.
Bueno, ahora vamos con todos los líos de la federación. El día viene un poco complicado porque hay dos noticias para arrancar este partidazo que, desde luego, no son las noticias más alegres para hacer un programa de radio así con una reunión de amigos que tenemos hoy aquí en Arucas. Pero hay que contarlas. Una tiene que ver con Rafa Nadal, que ha anunciado a las 6:20 de la tarde que tampoco va a disputar el torneo de tenis de Monte Carlo, es decir, ya en tierra, ya en el terreno de Rafa Nadal, que comienza este mismo domingo. Rafa se ha ido cayendo poco a poco de los torneos, primero Doha, después fue Indian Wells, ahora es Monte Carlo, se acerca la fecha de Roland Garros y no hemos visto a Rafa prácticamente en todo el año, más que el partido de exhibición contra Alcaraz y lo que le hemos visto en Brisbane. Angelito García, ¿qué tal, Ángel? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas noches a ti y a todos los oyentes de Las Palmas.
¿Qué tiene Rafa Nadal? ¿Por qué Rafa Nadal sigue sin poder competir?
Bueno, vamos a intentar contárselo a todos los oyentes. Nadal está tocado, pero no hundido. No va a jugar en Monte Carlo, como él dice, porque su cuerpo no le deja, y es verdad. Vuelve a tener problemas en la zona del pubis, en el abdominal, que le molestan al sacar. Pero no solo es su cuerpo, Juanma, también es su mente. Sobre todo es su mente. Sí, la azotea más privilegiada de la historia del deporte mundial, que me gusta decir a mí, también tiene dudas. ¿Cómo las va a tener con lo que está pasando? Después de tanto tiempo sin jugar, a don Rafael Nadal Parera le falta confianza. Y a él, que siempre ha ganado, le preocupa salir a la pista y no solo no hacerlo, sino perder claramente. Porque, ojo, a Rafa hay algo que le gusta más que ganar, os lo aseguro, aún más, y es competir. Rafa, por encima de un ganador, es un competidor. Y ahora mismo me cuenta alguien muy cercano a él que le falta eso, volver a tener esa luz en los ojos, esa mirada que de sé lo que quiero y voy a por ello. Hacer clic. Esa es la frase, la palabra que más he oído en el día de hoy, Juanma. Hacer clic. He oído esa expresión muchas veces de gente muy, muy cercana a Rafa. Su equipo le está apoyando a muerte, como siempre, y le está animando para que haga ese clic. pero claro, el que juega y el que decide es Rafa, con lo cual, cuando él esté preparado y no antes. Y a eso voy, Juanma. Piden tiempo. ¿Qué queréis que os diga? Si cualquier deportista, cualquier persona...
No lo tenemos, Angelito. Tiempo ya no hay.
Ya, bueno, sí hay tiempo. Hay tiempo para dejar a Rafa tener tomarse sus tiempos, porque a mí me han dicho, mira, frase textual, Juanma, lo mismo que decimos que es una cabeza única y muy especial, también es una cabeza muy compleja. Y claro, si cualquier persona que pida tiempo hay que dársela, al mejor deportista español de todos los tiempos, más todavía. Dejemos de decir a Rafa Nadal, por favor, cuándo tiene que retirarse. No, le puedo decir a todos los oyentes de Las Palmas, a todos los oyentes del partidazo, que Rafa Nadal no se va a retirar aún. No se va a retirar aún. Nadal no se retira. De hecho, te voy a terminar con otro detalle, Juanma, que te va a llamar la atención. Alguien, además de leer el tuit y opinar que lo que tiene que hacer Rafa, se ha parado a ver qué más iba acompañando el comunicado. Bueno, pues acompañando el comunicado iba un vídeo. Concretamente un vídeo de don Rafael Nadal Parera entrenando. Ese vídeo... que están viendo nuestros oyentes en las redes sociales, el vídeo es de hoy. Hoy, sabiendo que no podía jugar en Monte Carlo, Nadal ha entrenado. Y sí, ese vídeo también es un mensaje importante que quiere lanzar Rafa Nadal y su equipo. No solo el comunicado. Aquí sigo y aquí voy a seguir. Aún no me voy. Así que no me echéis. Dejadme tomarme mis tiempos. Eso es lo que pide Rafa Nadal. Y igual que nos preocupa a nosotros, Juanma, y te preocupa a ti y preocupa a todos los oyentes, también tiene muy preocupado a nuestro Carlitos Alcaraz.
Obviamente, como español, seguidor del tenis, me preocupa, obviamente preocupa el que no pueda aparecer en estos torneos, también sabiendo lo especial y lo importante que es para él. Desearle, ¿no?, que ojalá pueda volver pronto, que por lo menos pueda estar en los de España, así también los españoles podamos disfrutar de su tenis y bueno, veremos a ver qué pasa, pero obviamente preocupados.
Preocupados con Rafa. Es Monte Carlo, luego Barcelona, luego Madrid y luego Roma.
Eso es.
Y luego Roland Garros.
Eso es.
Claro, lo que no puede hacer Rafa es... Vamos, puede hacerlo, pero que presentarse en Roland Garros sin jugar nada antes, no, eso es que es impensable, ¿no?
Algún torneo previo hay que jugar. Pero insisto, Juanma, gente que en la que de verdad confía Rafa, Charly Moya, Rafa Maimo, su fisio, están intentando que haga ese clic. Y si muchas veces, con todo en contra, ha salido adelante, yo de verdad que confío en Rafa. Yo de verdad creo que hay que darle tiempo. Ya sé,
Seba,
que queda poco
confías
tiempo.
¿Confías tanto como Angelito? Yo es que a mí me cuesta, yo cada vez me cuesta más.
Es que no se trata de decirle cuándo se tiene que retirar. Él es el que nos está diciendo poco a poco que se va a retirar. ¿Cuándo? La fecha la va a poner él. A mí esta decisión me parece importante porque su gran sueño era la temporada de tierra. Y ya fallar el primer torneo y sobre todo porque no está convencido mentalmente... Siendo Rafa Nadal, a mí me da mucho que pensar. También pensé que la última vez que se lesionó de la rodilla ya no iba a volver a jugar más y volvió y ganó. Lo que pasa es que, claro, los plazos se van cumpliendo y este tipo de noticias te hace pensar que su fin está más cerca de lo que desearíamos.
Mónica.
A mí, fíjate, siempre me ha preocupado más el cómo que el cuándo. Yo creo que el cuándo es evidente, sí. Y todos estamos de acuerdo en que solo él merece decidir cuándo. Pero no me gusta verle... Intuyo que sufriendo. Creo que todos entendemos que está sufriendo. Y eso es lo que a mí personalmente me duele. Es el cómo. Me gustaría que se retirara sin sufrir, pero eso parece una quimera, ¿no?
¿Elías?
Pues me ha dejado más preocupado Angelito.
Sí, a mí
es la verdad. Él seguramente pretende lo contrario, contagiar un poquito del optimismo que él vislumbra, el hacer ese clic, pero creo que es todo lo contrario, porque si pensásemos que solo era un problema físico o que eran problemas físicos, pues dices, o sea, al final un superhéroe como Rafa en algún momento lo puede superar. Si ya estamos con problemas de anímicos y que ya es su cabeza la que es la mente más privilegiada que ha dado el deporte, yo me he quedado bastante intranquilo, sinceramente.
¿Tenéis la sensación de que como le estamos obligando un poco a volver para irse?
Realmente yo no tengo esa sensación. Lo que sí tengo claro es que Rafa Nadal en este momento ya se tiene que estar pensando, efectivamente, que su carrera es prácticamente de aquí a dentro de poco tiempo va a finalizar. Pero yo creo que él y todos lo que deseamos es que tenga algún último gran torneo, pensábamos en la tierra. Y ahora mismo, con lo que nos ha contado Angelito, yo creo que sea físico, sea mental, sea una mezcla de todo, creo que Rafa Nadal en este momento debe de estar sufriendo, efectivamente. Y lo bueno sería que ese clic llegue en algún momento. No sé si va a dar tiempo a Roland Garros, pero si no es en Roland Garros, lo va a tener ya muy complicado para hacer ese gran torneo de despedida.
Ojalá. Ojalá. Angelito, ¿algo más?
Nada, que le demos tiempo, insisto. Si él nos lo pide, hay que dárselo. Y que hay tiempo, que queda tiempo, Juanma, que puede estar en Barcelona, que puede estar en Madrid, que puede estar en Roma y que desde luego quiere estar en Roland Garros. Y si no, nos quedará ese comodín donde yo creo que de verdad tanto su físico como su mente sí le van a llevar, y es a los Juegos Olímpicos de París. Y sobre todo, si en el individual no consigue ponerse al nivel competitivo que él quiere en esa disciplina de dobles con Carlitos Alcaraz, que por cierto, ya ha vuelto a decir Carlitos, que lo está deseando y que sabe que a Rafa también le hace mucha ilusión, como nos ha contado en esta antena muchas veces.
Gracias, Ángel. Hasta luego. La otra mala noticia del día se ha producido en la Vuelta Ciclista al País Vasco. Hemos vivido una caída, faltaban 35 kilómetros para la meta, era un descenso, curva a la derecha, no estaba mojada la carretera, pero tenía estos baches que provocan las raíces de los árboles, que levantan el asfalto de la carretera. Había ciclistas que no eran conocedores de la existencia de esas raíces, de esos baches, bajaban a toda pastilla, y han pegado un par de botes que han hecho perder el control de la bici, y ha habido pues unas salidas de pista importantes con consecuencias muy graves para el último ganador del Tour de Francia, para Vingegaard, que tardó 20 minutos en poder ser trasladado al hospital para poder ser inmovilizado. Le pusieron oxígeno, bueno, tiene rota la clavícula, varias costillas, pero es que también están implicados en la caída Evenepoel y Primo Roglic. O sea, es que estamos hablando de tres tops mundiales. Tiene narices que tres números uno mundiales se caigan en la misma curva. Bueno, claro, si ves un poco de ciclismo es lógico, porque los números uno suelen ir juntos, ¿no? Pero el caso es que se la pegaron muy fuerte y, claro, la situación es muy complicada ahora de cara al futuro. Kike Iglesias, hola Kike, muy buenas.
Buenas noches.
Bueno, Vingegaard está ingresado, ¿verdad?, en Vitoria.
Sí, fractura de varias costillas y clavícula derecha, ingresado en Vitoria. También ingresado Evenepoel, clavícula y escápula derecha rotas. Mañana va a Bélgica a operarse. Ingresado también Roglic, que no tiene nada roto y así que se va para casa. Preocupa también Jay Vine, buen corredor australiano del equipo de los Emiratos. Cervical 3 y dorsales 4 y 5 rotas. A esperar si hay desplazamiento de la columna vertebral para saber si hay que operar o no. Rotura de esternón para también otro buen corredor del Education First, Sam King. Ha sido un desastre de caída, como bien contabas, bajando el puerto de Olaeta. Y la etapa ha acabado, porque la organización sorprendentemente ha decidido no neutralizar a los 6 fugados y al final ha ganado un sudafricano, Luis Menches, en una etapa que va a ser recordada por esta caída y no por la victoria de este chico.
Oye, estamos a 4 de abril. ¿Tú crees que Vingegaard? ¿Cuánto queda para el Tour?
85 días.
85. ¿Se recupera uno de una rotura de clavícula y de costillas para correr el Tour de Francia?
Sí. Yo creo que sí, que Vingegaard sí. Va a estar haciendo rodillo en 10 días y yo creo que Vingegaard sí. Otra cosa es que esté...
Es acojonante, ¿eh? Haciendo rodillo en 10 días.
Sí. Yo creo, y Evenepoel también. Roglic iba al Giro. Entiendo que va a seguir yendo al Giro. Falta un mes. Y bueno, creo que hemos liberado. Yo creía que la temporada iba a ser comprometida para todos una vez veía el panorama, pero yo creo que hemos liberado y que más o menos lo vamos a tener todos más o menos sanos para el Tour de Francia. Pogacar ha mandado un mensaje de ánimo, por cierto, desde su casa para todos los caídos.
Iván Gutiérrez, el exciclista, es regulador de carrera y iba en moto por delante, creo que por delante, aquí en esta Itzulia, en esta Vuelta al País Vasco. Hola Iván, muy buenas.
Hola, muy buenas, Juanma.
¿Cómo estás?
¿Qué tal por ahí?
Muy bien, aquí hace mucho, muy buen tiempo, estamos muy bien.
Pues aquí también, pero hoy hemos tenido un día muy difícil. Muy jodido, duro, de los de, como has dicho antes, que vamos a recordar.
Sí. ¿Tú ibas en moto por delante de los ciclistas?
Sí, yo iba bajando unos aproximadamente 250 metros delante de ellos. Y sinceramente no me he enterado hasta unos 5 o 6 minutos después, más o menos, porque bajábamos muy rápido.
Sí. Claro, en moto es distinto. La moto tiene más estabilidad, digamos. Pero ¿tú te das cuenta al pasar por esa curva que efectivamente había esos baches por las raíces de los árboles?
Yo, sinceramente, no he sido consciente en ningún momento. Pero también te digo que a veces las trazadas de la moto y de las bicis no es igual, claro, ¿sabes? Y nuestras condiciones de hoy en la moto íbamos muy rápido y no hemos sentido nada, pero sí que ha habido motoristas que sí lo han sentido, por detrás.
¿Estaban bien señalizadas esa curva como una curva peligrosa o no?
No, porque en principio no es una curva peligrosa, o sea, no tiene, era una curva más, de hecho ese puerto creo que tiene, y hemos vivido hoy mismo, curvas bastante más complicadas y sin embargo no ha pasado nada. Yo realmente creo que es cosa del destino el día de hoy, que ha afectado a grandísimos campeones, a los mejores corredores del mundo. Falta uno que nos ha caído porque no estaba, pero simplemente es eso. La organización en este sentido, la UCI exige muchísimo en el tema de seguridad, cada vez son más exigentes, y no era una curva complicada, a pesar de que se diga a la gente que es conocedora de la zona, que sí lo es y tal. No, yo no lo considero así.
Yo he leído a ciclistas que sí, Iván. Hay ciclistas que sí han dicho que era una curva que había que tener cuidado, que había que agarrarse fuerte al manillar.
Sí, pero claro, a toro pasado es fácil decir que esa curva es peligrosa, pero creedme que nosotros vamos, yo en la moto con mi piloto, y vemos zonas muy peligrosas, y de hecho una de mis funciones en carrera es cuando hay algo muy peligroso que no está señalado, con la experiencia tanto mío como ciclista ex profesional y mi piloto, que es Guido Bontempi, que fijaros si no tiene trayectoria, también eso es, ¿no? Que pues tenemos una moto con experiencia, y esa curva no tenía nada. También te digo que como bajamos tan rápido no hemos pillado esas raíces y ya está.
Iván, uno de los que iba adelante, creo incluso el primero, era Mikel Landa, que como sabemos es alavés y que seguramente conocía perfectamente la zona.
Sí, lo conocía.
Sí, seguro, sí, seguro. Mikel lo conocía, además. Una de las cosas que tenemos y estamos viviendo en el ciclismo actual es que hay muy buenos corredores con muy buenos gregarios. Fijaros, Mikel Landa como gregario, con lo cual hace que coger la posición un día como hoy era clave, bajar en cabeza, y ya veis como todos los grandes campeones iban pues segundo, tercero, cuarto, quinto, y eso es un poco la consecuencia de la conmoción al resto de ciclistas, porque han visto todos la gravedad de la caída in situ, porque han pasado. Otra cosa es que esto suceda en la posición 70, 80... y la mitad de los corredores no lo ven, no se enteran, pero en este caso es que todos han visto la gravedad de la caída y les ha afectado mucho, mucho.
Ojalá que no vaya a más las consecuencias médicas en las próximas horas. Un abrazo, Iván, desde Gran Canaria.
Bueno, pues nada, un abrazo muy grande. Hasta luego.
Hasta luego. Iván Gutiérrez, que está, insisto, de regulador de carrera en la Vuelta al País Vasco.
Juanma, sí. Es un accidente, pero yo creo que la competencia... Hay un póker de ciclistas ahora mismo a nivel mundial y hay tres de los cuatro en la Itzulia. Yo creo que la competencia tan brutal que están llevando entre ellos también invita a que estas cosas puedan pasar. Porque la gente que haya visto la Itzulia es que cuando hay un sprint especial que te dan 3, 2 y un segundo, o sea que no...
Lo disputan.
Pero lo disputan poniendo a los equipos a tirar, y están Vingegaard y está Roglic y están todos los punteros, están peleando por un segundo o dos segundos. Entonces esa competencia tan brutal, el hecho de tener que ir en todo momento en la cabeza de carrera, ir a la velocidad que van, me parece que también tiene que ver en sí, los accidentes.
Quique, un abrazo, hasta luego.
Y fuerte, chao.
Adiós, hasta luego. Hemos tenido fútbol en el día de hoy. Había un partido aplazado, pendiente de cuando el incendio de Valencia, entre Granada y el Valencia. Se ha jugado hoy en los Cármenes y ha ganado el Valencia 0-1 con un gol de André Almeida en el minuto 77. Hugo Ballester, Valencia, ¿qué tal, Hugo? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
¿Se pone séptimo el Valencia?
Sí, eso es, séptimo. Le ha arrebatado la plaza al Real Betis Balompié a falta de 8 jornadas para el final. Ha sumado el Valencia 3 puntos de oro tras haber realizado la peor primera parte de la temporada dicha por su entrenador, en la que ha sido muy superior el Granada, al que evidentemente su situación en la Liga hace que todo le salga mal. Mamardashvili y Mosquera una vez más han sostenido al Valencia en el partido, que ha mejorado en la segunda con los cambios de Baraja y la entrada del hombre que mencionabas, André Almeida, que ha marcado su primer gol en una temporada, Juanma, en la que ha estado 5 meses al margen de sus compañeros por una hernia. Faltan, como digo, 8 jornadas para el final. Es un milagro lo que está consiguiendo Baraja con estos chavales. Suma 44 puntos, es séptimo. Lleva 2 puntos menos solamente, Juanma, que el Valencia, que obtuvo la última clasificación para Europa, recordarás, 2019, Marcelino García Toral, que ese año además ganó la Copa del Rey. Si gana el Athletic Club la Copa el sábado en la Cartuja, sería plaza europea. Son 12 porterías a cero. Es el cuarto equipo que menos encaja de la liga y, como digo, todo el mérito para Baraja y estos chavales que están haciendo un temporadón.
Gracias, Hugo. Un abrazo.
Un abrazo.
Bueno, ha habido fútbol en la Premier. Fouto. Esto ya es difícil que no defiendas este show, este espectáculo.
Venga, empezamos.
Liverpool 3, Sheffield 1. El Liverpool líder, 70 puntos. Segundo el Arsenal, 68. Tercero el City, 67. Como en España, más o menos.
Para mí una liga en la que no está la Unión Deportiva no es una gran liga.
Anda ya. Anda.
Es que
populista, de verdad.
Tribunero de los
tribunero grandes. Total.
Tribunero, ¿verdad? Tribunero, tribunero.
Es lo que hay.
Tribunero. Chelsea 4, United 3, Fouto. Pero es que en el minuto 99...
Están perdiendo el Chelsea.
En el minuto 99, el Chelsea perdía 2-3 con el United. Y ha ganado en 2 minutos, primero un penalti dudoso, y luego, en la siguiente jugada, gol, otro gol del Chelsea, 4-3 al United.
Son muy indisciplinados en defensa. Luego se lo vas a preguntar al míster de Las Palmas.
O sea,
marcan goles que son...
Que la Premier es una mierda.
No, no he dicho eso. He dicho que marcan goles que son unos churros.
Mejor que no marquen.
Se nos ha ido un momento esa misión desde Gran Canaria. Enseguida recuperamos desde Las Palmas de Gran Canaria. Vamos primero con Gema Santos. Gema, creo que tienes un consejo para nosotros.
Un consejo fenomenal como todas las noches de parte de Movistar, querido Angelito, para ti y para todos. Sabemos que Movistar disfrutamos de todo el deporte, del fútbol, del mejor básquet del planeta, del tenis, como tú bien sabes, y también del motor, porque tienes todas las carreras en Movistar de Fórmula 1 y MotoGP en DAZN. Así que añade motor a Movistar Plus por 15 euros al mes. Solamente por 15 euros al mes, y así disfrutas de todo el motor en un solo lugar. Por 15 euros al mes, toda la Fórmula 1 y MotoGP para ti. Infórmate en el 1004, en tiendas Movistar o en movistar.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Y vamos a pasarlo bien con José Joaquín. Buenos días.
Hola, buenos días. Pues en mi caso fue haciendo servicio militar, que un amigo me convenció, a él le dolía una muela y me dijo, vete a la teniente médico y di que te duele una muela y nos libramos del desfile que hacerle a un general que se jubilaba. Me meten en la sala, cuando me dijo que había que arrancarla, yo no tenía dolor de muela ni tenía nada. Solo recuerdo mareado como un pato y cuando me desperté. Me faltaba una muerte.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Este es el mejor momento para hacerle caso a tu instinto y llevarte el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio aún más increíble. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
¿Ganas de elegir nuevo destino en coche eléctrico? Esto te interesa. En la app Recarga Pública Iberdrola podrás planificar tu ruta fácilmente y reservar tus puntos de recarga por todo el país. Descárgate la app, planifica tu viaje y ahorra. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Por favor, me abres en la próxima parada. Y por cierto, acuérdate de coger una rebequita que está refrescando estos días. Y llámame cuando llegues, que hay mucha gente rara por ahí.
No tengo su móvil, señora. No la conozco.
No te preocupes, te lo doy ahora mismo. Guárdame como mamá. Apunta. 6-5. Apunta.
Por 17 millones de euros, una se hace madre de quien sea. Ya está a la venta el cupón del Extra Día de la Madre de la ONCE. El 5 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.